estábamos hablando de economía, estamos hablando de lo que va a suceder hoy. Decíamos, en minutos nada más va a estar hablando Nicolás Duchovny, el ministro de Hacienda. Vamos a ver cómo aceptan los mercados esta decisión o la salida de Stusenegger del Banco Central de República Argentina y la entrada de Luis Caputo. En línea tenemos a alguien que nosotros habitualmente consultamos ante este tipo de situaciones. Iba a decir fenómenos, pero no es un fenómeno, es una situación. Pero bueno, él siempre está ahí del otro lado y la verdad que nos explica muy bien lo que sucede. Fernando Spoliansky, ¿cómo le va?
¿Cómo andas, Sebastián? Buen día para vos y la audiencia.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, sí, arrancando la mañana.
Bueno, a ver, ¿te llamó la atención la renuncia de Stusenegger, Fernando?
No, la verdad es que no. Se veía venir, ¿no?
Se veía venir, sí.
Sí, en economía pesan mucho las confianzas y las desconfianzas. Cuando un funcionario ya no otorga, y un funcionario que estaba a cargo del presidente de la presidencia del Banco Central, que es la autoridad monetaria máxima de un país, cuando ya no otorga confianza al mercado, que el mercado es una cosa media intangible, ¿no? Pero existe, digamos, son operadores que existen, mesas de dinero que existen, bancos que existen. Cuando ya vos no le generás confianza, y el camino que te queda es muy, muy cortito. Porque justamente la economía se maneja con expectativas y confianza. Cuando vos cerraste los pronósticos, y es probable que ya empiecen a descreer de tus pronósticos futuros, y eso genera una situación de tensión tremenda, que es la que deriva en que en este caso Stusenegger se haya ido. Fíjate que el propio texto de su renuncia, en el último párrafo, manifiesta eso. Cuando él le dice, mire, le agradezco, presidente, pero ya no, siento que ya no genero la confianza que debo generar como autoridad monetaria. Entonces me parece que fue un paso al costado que era previsible.
¿Qué puede prever? A ver, yo siempre digo, uno está sentado acá como un ciudadano común, como alguien que no entiende. Los argentinos no somos de entender mucho de economía, ¿no? Y del juego de los mercados y el juego este de las figuritas, ¿no? O sea, quién inspira confianza, quién no inspira confianza. Sí. Digo, pero que uno que está sentadito en su casa dice, bueno, ¿qué tengo que esperar de la economía en la República Argentina hoy? ¿O es un gran signo de interrogación?
No es un signo de interrogación, porque vuelvo a decir, la economía son hechos pasados, hechos presentes y hechos futuros. Si vos en una licuadora metés banana y manzana, te va a salir un rico licuado de banana y manzana.
Claro.
Y si seguís metiendo banana y manzana, te va a salir el mismo licuado de banana y manzana. Es decir, si vos seguís la misma receta, es probable que el resultado siga siendo el mismo. Argentina hace mucho tiempo viene con la misma receta. Podrá tener algunas modificaciones, pero básicamente es la misma receta económica. Tenemos una dependencia brutal del dólar porque no tenemos dólares en la Argentina. Y los dólares, ¿cómo se generan? Se generan a través de las exportaciones.
Claro.
Nosotros los hemos generado a través del endeudamiento. Es decir, le fuimos a pedir prestado dólares al mundo para cambiarlos a pesos y financiar el déficit fiscal o el gasto público. ¿Está? Entonces, si no cambiamos la matriz productiva de la Argentina, bueno, vamos a seguir dependiendo del endeudamiento externo y de los dólares que nos presten. Pero eso es un pozo que uno se va enterrando y no salimos más. Entonces, el problema, a mi criterio, es que no hemos logrado implementar un modelo económico que sea un modelo de desarrollo productivo. De decir, bueno, mire, la Argentina tiene que ir para este lado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a fortalecer la industria nacional, vamos a proteger los productos nacionales, o no, vamos a decir, bueno, una apertura indiscriminada de la economía, que vengan todos a competir, pero pongamos entonces las mismas condiciones en la industria nacional para que pueda competir con el mundo, porque a tasas del 40%, ¿qué empresario, qué fábrica te va a tomar un crédito para renovar maquinaria? Ninguna. Entonces, ¿cómo largás a competir al mercado con otros competidores del mundo que vienen con una tecnología tremenda, con innovación y demás, con una tasa del 40% que es inaccesible para el conjunto? Entonces, me parece que lo que ha fallado en los últimos años en la Argentina es el modelo económico, independientemente de los nombres. Hoy estará Caputo y mañana se irá Caputo y vendrá otro. Caputo es un hombre de las finanzas, viene del JP Morgan, que es una banca internacional.
Sí, es considerado una persona hábil en los mercados.
Totalmente,
¿no?
Es un gran conocedor, pero si vos no das señales claras al mercado, por más que pongas a Messi a jugar en la selección, si el técnico le dice, mire, Messi, en vez de jugar de 10, usted va a jugar de 2, y estamos equivocados, digamos, no vamos a llegar a nada.
Fernando, ¿cómo te va? Graciela Bersolis te saluda. Es un poquito lo que vos decís, si hacemos siempre lo mismo, no esperemos resultados diferentes, esté quien esté.
Totalmente, por eso digo, más allá de los nombres, más allá de cuál es la política que implementemos, si no se cambia el modelo de raíz, si vos no das señales claras para dónde queremos ir, pasarán 1000 gobiernos, pasarán 1000 presidentes del Banco Central, 1000 ministros de Economía o Finanzas, claro, o Hacienda, dividiremos Hacienda en 7 ministerios como lo teníamos, los volveremos a agrupar como parece que ahora se va a volver a agrupar.
Sí, se agrupa, sí.
Va a ser ministro de Finanzas y de Hacienda. Es decir, vamos a cambiar las figuritas, pero siempre para el mismo lado. Entonces, indudablemente que tenemos que tener una modificación del modelo económico de la Argentina de raíz.
Tiene que
ser un modelo productivo, un modelo que promueva algo. No sé, el consumo interno, perfecto, el consumo interno. Entonces, direccionemos hacia el consumo interno. La defensa del peso, bueno, direccionemos política monetaria hacia la defensa del peso. Pero nada de eso estamos haciendo.
Ahora, el dólar, ¿puede llegar a bajar? Porque obviamente un dólar a 28 pesos con 43, como cerró en el día de ayer, va a ser un impacto importante en un montón de situaciones, como por ejemplo los combustibles.
Sí, el traslado a precios.
El traslado a precios, exacto. O sea, ¿hay posibilidades de que el dólar baje o los
argentinos? Históricamente nunca bajó.
Claro, históricamente nunca.
Nunca, nunca bajó. Excepto en la convertibilidad, hablo de la época contemporánea, ¿no? Uh-huh. Digo, excepto en la convertibilidad, donde vos a los golpes lo bajaste y lo pusiste 1-1 porque sacaste una ley que dijiste ahora un peso vale un dólar, digamos, si lo dejás librado al mercado, nunca bajó. Siempre fue subiendo. Y vos pensá que los dólares en la Argentina los manejan los agroexportadores, fundamentalmente, ¿no?
Correcto.
Y son los que tienen las bolsas, los silobolsas llenos, a la espera de ver qué pasa. Pero si vos no le das una señal clara de que el dólar va a tener una banda de flotación, no te digo un precio fijo porque no existe, una banda que vos le decís, mire, se va a mover entre 28 y 30 de acá a un año, le estás dando cierta certeza, con lo cual el productor agroexportador va a liquidar las exportaciones. Pero ayer no liquidaron un kilo de soja, ni un kilo de maíz, ni un kilo de trigo. ¿Por qué? Porque te aumentó el dólar en lo que va del año 49%.
Claro.
Y en lo que va de un mes para esta parte, hace 30
más
días esta
10.
Parte, te aumentó un 25%. Claro. Entonces vos pensás, vos tenés los granos ahí en tu campo, en una silobolsa, que puede estar un año más, y ves que el dólar se comporta de la forma que se comporta, y ninguno va a liquidar, salvo que vaya y lo obligue.
Ahora,
en Argentina no hay Junta Nacional de Granos hace muchos años.
Fernando, preguntarte qué puede pasar con la economía en el segundo semestre, ¿es un gran signo de interrogación?
No, lamentablemente no, va a ser un muy mal segundo semestre. No es un signo de interrogación, porque uh-huh. ya las proyecciones económicas uno las puede medir. Volvemos a lo del licuado. Si me están diciendo que van a seguir metiendo peras y manzanas, yo te puedo decir, mira, el licuado que te vas a tomar va a ser de pera y manzana.
Está igual.
No va a ser de otra cosa. Y las proyecciones son que la inflación va a ser del 28%, que la economía del país va a crecer un 0,4, 0,5, y que el dólar no sabemos a qué precio va a estar, con lo cual el traslado a precios va a seguir existiendo. Y tenemos un esquema tarifario que va a seguir incrementándose por la quita de los subsidios económicos.
Bueno, pero ayer, entonces, por ejemplo,
esa combinación es tremenda.
Está bien, ayer el dólar yo creo que empieza a encontrar su techo, porque, por ejemplo, ayer otra vez el Banco Central no intervino. Y el dólar no superó ese valor.
Claro, o sea, pero ayer fue un día particular, Sebastián, porque hubo feriado en Estados Unidos y se comercializaron 366 millones de dólares solamente. Eso es un kiosco en términos de,
claro,
de mercado cambiario.
Ah, claro, de Estados Unidos no sabía.
No, ayer fue feriado. Entonces, ayer fue un día muy particular. Sin intervención, es cierto, pero sin grandes volúmenes comercializados. Comercializa más o menos 200 millones de dólares por día uh-huh. en el mercado libre de cambios. Y ayer solamente se comercializaron 366 claro. millones. Así que hay que esperar qué es lo que ocurre hoy. Y por eso está bien que la conferencia de prensa de Duhovne sea antes que abran los mercados a las 10 de la mañana.
Tal
la
cual.
Conferencia creo que va a ser ahora a las 9.
8:30, 9 de la mañana.
Sí. Bueno, justamente, lo hace antes de que abran los mercados porque tienen que dar una señal clara. Si vos no das una señal clara de confianza al mercado, y el dólar no va a tener techo, va a seguir subiendo.
Ahora,
tenés que generar un claro mensaje, pero de confianza, no errático como los últimos.
Está bien, y por último, ya te libero. La señal esta que puede llegar a dar hoy Duhovne y compañía, ¿vos crees que va a convencer al mercado luego? O sea, porque acá lo que ya, no solamente hay una cuestión económica que empieza a perder credibilidad, sino también una cuestión política.
Totalmente, sí, el gobierno está perdiendo credibilidad, y eso es tremendo en términos políticos y en términos económicos, porque quien tiene que conducir la política económica ha errado los pronósticos. Entonces, fíjate que hace en diciembre, 28 de diciembre, una conferencia de prensa, sentados todos, Duhovne, Caputo y Sturzenegger, ahora renunciado, dijeron la meta de inflación va a ser del 15%. Sí. Entonces, si vos le errás tanto, porque no fue del 16, ni va a ser del 16 ni del 17, va a ser del 28. Entonces le estás errando muchísimo a los pronósticos. Si vos no das señales claras y el mercado en eso es tremendo.
¿Caputo es quien va a tener que manejar, o sea, o quien va a tener que controlar la inflación desde el Banco Central?
Sí, porque el Banco Central es el que maneja la política monetaria de un país y es el que...
Sí, el que le presta al Estado.
Es el que le presta al Estado y no debería hacerlo, por eso la reforma de la Carta Orgánica, pero sobre todo es el que maneja lo que se llaman los agregados económicos de la economía, que son, si alguna vez han visto por ahí, es el M1, M2, M3. ¿Qué es eso, para hablarlo en términos normales? La cantidad de dinero circulante en el país. Y eso es la famosa maquinita. Si vos salís con la maquinita a hacer billete y llenás del circulante en el país, bueno, eso tiene un efecto en la economía. Que los monetaristas dicen, no llenemos de billetes los bolsillos de la gente porque van a salir a consumir masivamente y eso va a aumentar los precios. Ahora, vos tenés que tener un equilibrio. No podés ni vaciarle los bolsillos porque deprimís el consumo, y si deprimís el consumo, deprimís la producción, porque las empresas, ¿para qué van a producir si nadie consume? Pero tampoco podés hacer...
Ay, se cortó. Bueno, pero está claro. Sí, no, clarísimo. Tampoco podés, o sea, tampoco podés hacer la otra parte, ¿no? Bueno, esto es lo que está sucediendo. Por ahí está bueno hablarlo con Sponiansky, porque te pone una claridad sobre en los conceptos, ¿no?